Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Como locos por el balón. Al toque o al patadón, estamos locos por el balón. Como vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 del lunes. Comienzo de semana vital para las competiciones europeas y vamos a ver si lo es también para nuestra liga. Y es que mañana a esta hora estaremos hablando ya del primer clasificado para la final de la Champions de Lisboa. ¿Será el Real Madrid? ¿Será el Bayern de Múnich? Eso se decidirá a partir de las 9 menos cuarto de la noche en el Allianz Arena de la ciudad alemana, con ventaja parcial para los de Carlo Ancelotti. Ganaron, como saben, 1-0 el pasado miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. La víspera del partido se ha caracterizado por la interpretación que ha hecho Pep Guardiola de lo que se ha dicho y escrito acerca del partido de ida. Su reflexión y la respuesta de Ancelotti.
Nosotros vamos 1-0 debajo. Nosotros no estamos en la final de la Champions. Lo que he leído esta semana en Madrid, que ya están en la final de la Champions. No solo no están en la final de la Champions, sino que la han ganado, por lo que he leído en Madrid y he escuchado.
Ninguna está superficial de decir que hemos ya ganado. Sabemos que el partido de mañana es muy, muy difícil, muy, muy complicado. No somos tan tontos de pensar que hemos ya ganado. Rummenigge ha dicho que van a arder los árboles, está lloviendo. Entonces, en el fútbol puede cambiar todo muy, muy, muy pronto.
Es curiosa la interpretación que ha hecho Pep Guardiola. El Madrid ya está en Múnich y nuestros enviados especiales también. Última hora del Madrid, Miguelito, Alemania, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. 12 grados de temperatura tenemos en Múnich. Hace una noche preciosa. De momento no hemos visto arder ni ningún bosque ni ningún árbol. Ha chispeado a primera hora de la tarde. A esta hora ya descansa el equipo en el hotel Hilton Park, que está más próximo a la Allianz Arena que al centro de la ciudad. Mañana se espera la llegada de 3.500 aficionados que esperan por fin ver a su equipo en una final de la Champions 12 años después. Aunque quizás el madridista más entusiasmado es el presidente, Florentino Pérez, que ha viajado esta mañana al frente de la expedición, que ha presenciado a pie de césped el entrenamiento y que ha estado animando durante todo el día a los jugadores en el hotel. En lo deportivo, el once está decidido, con Bale, Cristiano y Benzema como titulares, aunque se supone que Ancelotti va a buscar que el equipo esté más compacto, retocando ese dibujo y apostando por el 4-4-2, con Bale más involucrado en labores defensivas. La intención es marcar. Recordemos que en la primera parte en el Bernabéu el equipo solo tuvo un 27% de posesión, ha dicho Ancelotti. Empezamos muy tímidos y volver a hacerlo sería muy peligroso. Se le ha visto relajado, confiado, incluso ha bromeado, como hemos escuchado, con las palabras de Rummenigge. Y es que nunca ha perdido contra el Bayern en 7 enfrentamientos contra los alemanes. Paseas por la ciudad, te das cuenta de que hay ambiente de partido grande. Por ejemplo, en la tienda oficial se venden bufandas con la leyenda La Bestia Negra. El Allianz Arena, con capacidad para 80.000 espectadores, mañana va a estar a reventar. Se va a teñir de rojo ese neumático, como cada vez que juega el Bayern en casa. Es el derbi de Europa, Joseba. Va a ser la décima vez en la historia que el Real Madrid y el Bayern se enfrenten. De momento 5-4 para los alemanes, aunque este Bayern da suerte, porque recordemos que en el año de la novena se cruzó el Real Madrid con ellos en cuartos y en el año de la octava en semifinales. Va a arbitrar Proença, ojo con las amarillas, Ramos, Alonso e Illarramendi apercibidos y se va a guardar un minuto de silencio en los prolegómenos del encuentro en memoria de Tito Vilanova.
Así está a 20 horas y 41 minutos el Real Madrid antes de ese partido. Enseguida volvemos a Alemania. Gracias, Miguel. Se ha acabado, entre tanto, la jornada 35 de Liga con goleada, porque el Celta acaba de ganar 4-1 al Valladolid. Triunfo muy merecido para los de Luis Enrique, que han sido muy superiores a los de Jim. Dos goles de Nolito, uno de Charles y otro de Mitrovic en propia puerta han completado los goles celestes. Manucho reducía diferencias, pero ya al final y sin ningún tipo de incidencia en el resultado. Este resultado que deja al Celta con 43 puntos, absolutamente salvado, mientras que el Valladolid queda penúltimo con 32, ahora mismo a 3 de la permanencia, pero tiene pendiente el partido contra el Real Madrid, aplazado en su día y que se disputará el miércoles de la próxima semana. Vamos a Balaídos, ahí está Santi Peón. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Saludo, muy buenas noches.
Buen partido ha jugado el Celta, además desde el minuto 1, ¿eh?
Pues sí, lo cierto es que sí, lo cierto es que parecía que los papeles se habían intercambiado por completo, por lo menos desde el minuto 1, porque la realidad es que llegaba mucho más necesitado el Real Valladolid y sin embargo el equipo de Juan Ignacio Martínez ha mostrado una pasividad que a estas alturas de temporada y con lo que se están jugando y sobre todo, Joseba, habida cuenta de la situación clasificatoria que tienen los pucelanos, pues la verdad es que todavía nos cuesta creer y mucho aquí en la cabina de Balaídos a los que hemos cubierto este partido, la imagen tan pobre que ha dado el equipo de Jim, el equipo de Juan Ignacio Martínez, y por la contra nos quedamos evidentemente con un Celta que está salvado a falta de que lo digan las matemáticas, falta tan solo un mínimo tanto por ciento para que se confirme, pero la realidad demuestra que el Celta de Luis Enrique el año que viene volverá a hacerlo por tercera vez consecutiva en la máxima categoría del fútbol nacional.
Es una jornada de mucha satisfacción para los seguidores celestes y desde luego de mucha preocupación para los seguidores pucelanos, porque el Valladolid está en un momento muy delicado y tendrá que reaccionar, ¿eh? Además, viendo el partido de hoy, tendrá que reaccionar drásticamente. Enseguida volvemos también hasta Balaídos para hablar con los protagonistas. A lo largo del día, el lanzamiento del plátano ayer en el Madrigal y la posterior reacción de Dani Alves ha tenido un recorrido mundial, y no exageramos cuando decimos que ha tenido un recorrido mundial. Y en todos los sectores posibles, además. Jugadores de todas las grandes ligas han publicado en las redes sociales sus fotos comiendo plátanos para lamentar el absurdo y lamentable gesto del aficionado del Madrigal. Incluso, no solo jugadores, incluso Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, ha lamentado lo sucedido y ha dicho que el fútbol es de todas las razas. Y lo cierto es que el aficionado que lo lanzó ha sido identificado y expulsado de por vida del Madrigal. Villarreal, Juan Igual, muy buenas.
Seba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿No se ha dado a conocer quién es?
No, no se ha dado el nombre de este joven. Nos dicen que es un joven aficionado al Villarreal que se ubicaba en esa zona del campo, tradicionalmente conocida como el Quesito, donde se sitúa el colectivo aldeano, ¿no? Uno de los grupos de aficionados jóvenes del Villarreal. Lo cierto es que el club ha emitido a las 6:30 de esa tarde, Joseba, un comunicado en el que decía lo que tú has dicho, ¿no? Que ha decidido retirarle el carnet de socio y prohibirle el acceso al Madrigal de por vida, identificando a este joven. Como digo, en el mismo comunicado el Villarreal lamenta y rechaza obviamente este incidente. Hay que destacar que los propios aficionados del Villarreal, Joseba, que estaban cerca de este sujeto, han sido los que han dicho al club y a la policía que era él, ¿no? Y se ha podido así identificar. Hay que destacar que ya estaba, como sabéis, apercibido el Madrigal por el lanzamiento del bote de humo y que el Villarreal espera una multa importante, pero no cierre de estadio, porque este hecho del lanzamiento del plátano, aunque es muy grave para todos, para el comité no es tipificado como muy grave y, por tanto, el Villarreal espera multa y no cierre de estadio, aunque está apercibido.
En cualquier caso, ha dicho el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que el comité de competición va a entrar de oficio en este asunto. No sé cuál puede ser la sanción, me imagino que, como dice
¿Cómo
Juan...
¿Cómo que el comité va a entrar de oficio? Si no tiene que entrar de oficio, si está en el acta reflejado este hecho.
Ah, bueno, claro.
Sí, lo único que lo que dice Juan tiene razón, o sea, está tipificado este hecho como, digamos, no en el apartado de incidencia de público que conllevan la suspensión del partido, como ocurrió con el bote de gas lacrimógeno, sino que está en el asunto de racismo y xenofobia, que en teoría es multa económica, ¿no? El Madrigal está percibido, pero lo cerrarían siempre y cuando el incidente fuera similar y fuera de alteración de orden público, en este caso que se hubiera suspendido el partido. Entonces, por eso creemos que será multa económica, pero bueno, a lo mejor se ponen duros y veremos, ¿no? El comité, por cierto, se reúne mañana porque el jueves es día inhábil en Madrid. Adelanta la reunión a mañana y la apelación el miércoles.
¿Y deciden este asunto ya mañana?
Sí, mañana. Sí, porque no hay que entrar de oficio. O sea, eso viene en el acta reflejado de Fernández Borbalán.
Perfecto. Pues estaremos atentos entonces a la decisión que tome mañana el comité de competición. Gracias, Juan Villarreal.
Un abrazo.
Otro para ti. Y por lo demás, esta tarde han tenido lugar los funerales en memoria de Tito Vilanova en la Catedral de Barcelona. Allí se ha reunido evidentemente todo el Barça y muchísimos representantes de diferentes sectores de la sociedad para dar el último adiós al que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, a la Champions.
Yo amo tener el balón, lo amo. He sido educado de esta manera como jugador y como entrenador, y todo lo planteo para tener el balón. A tener el balón para generar dos ocasiones de gol, esto no es posesión de balón, esto es una castaña, no sirve para nada.
Creo que para delanteros como Cristiano, como Bale, como Karim, jugar un fútbol de posesión creo que es más complicado para ellos, porque necesitan espacio, cada uno tiene una propia idea de fútbol, y yo personalmente, para valorizar la calidad de los delanteros, creo que es mejor un fútbol más rápido en la transición.
El sistema y la forma de jugar de cada uno, el tema que vamos a analizar de inmediato. Junto a Miguelito en Alemania está Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí debía estar Manolo Lama. Hola Manuel. Pues no está Manolo Lama, enseguida estará. Miguelito sigue, ¿verdad? Miguel, sigues ahí, ¿verdad? Pues tampoco sigue Miguelito. Pues muy bien, pues... Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí están los árboles.
Aquí está. La última hora de Bayern de Múnich, Tomás Guas. Está Quique Ortego, el diario Marca. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Cuéntanos la alineación del Bayern, anda.
Joder, si fuera capaz de saberla, no sé, no sé. Es que
a mí me han dado una.
Bueno, yo también tengo una que me han dado unos alemanes, pero es que ellos se llevan toda la temporada igual, que no han acertado ni una sola alineación de Guardiola en todo el año. No sé, a mí me han dado Neuer, Lam, Boateng, Dante, Álava, Svensteiger, Javi Martínez, Robben, Müller, Okros y Ribery, y arriba Mandzukic.
Bueno, a mí me han dado eso, pero en vez de Svensteiger, Kroos. Ribery, Kroos. Ribery, Kroos, Martínez, Robben y Müller, Mandzukic.
Eso es muy ofensivo, ¿no?
¡Oh! Es Pes Guardiola. Pes. Don Pes Guardiola.
¿Esperáis que cambie mucho el partido con referencia al que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu?
Yo creo que algo sí. Yo he dejado intuir de las palabras de Ancelotti, no es que tampoco yo sea todavía un experto en Ancelotti, pero he dejado intuir que ha dicho que los 15 primeros minutos del Bernabéu fueron una angustia absoluta. No sé si ha sido la palabra exacta angustia, pero ha venido a decir que fueron muy malos, tímidos. Creo que ha sido timidez la palabra que ha utilizado.
Sí.
Exactamente, con lo que, no sé, se puede intuir que lo mismo el Madrid sale de salida a atacar, a presionar arriba y a coger un ejemplo que hay bien claro, que es el partido Bayern de Múnich-Borussia Dortmund. Hace un mes, 3-0 ganó el Borussia en el Allianz. Y ese día el Borussia fue a buscar arriba, a presionar arriba, y le hizo mucho daño al Bayern.
Es curioso que el Dortmund es ahora mismo el termómetro en el que se miran los dos equipos, ¿no?
Es que es el que mejor, yo creo que Klopp es el que mejor sabe cómo meterle mano a este Bayern. Lo sabía el Bayern anterior, que era un Bayern mucho más físico, y parece ser que también lo sabe con este, aunque perdió el partido de Liga en casa. Le ganó la Supercopa, perdió el de casa y ganó el de fuera. Y ahora viene la Copa, la final de la Copa Alemana.
Ya está Manuel Lama por ahí. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Te iba a preguntar si Múnich es una buena ciudad para ir de vacaciones.
Hombre, bonita. Mejor que Gelsenkirchen y que Dortmund, desde luego que lo es. Más ambiente, se come mejor, más cosas que ver, es una buena ciudad.
¿Y hay ambiente de partido, de gran partido? ¿Se respira ahí en la calle el ambiente como pasa en España o hay que esperar a mañana?
Bueno, aquí mañana por la mañana ya se empiezan a ver las primeras camisetas rojas del Bayern de Múnich, pero esta es una ciudad evidentemente que está marcada por el fútbol y que desde que se sorteó y se emparejó con el Real Madrid, el ambiente de Champions se respira. No es pues una cosa muy salvaje, no es Brasil, no es Argentina, ni siquiera es España, pero mañana sí que va a tener esto color de gran partido.
Miguelito, el día ha transcurrido sin incidencias para el Real Madrid. Viaje normal, entrenamiento normal y todos a descansar, ¿no?
Sí, como te contaba, 20 futbolistas ha traído Ancelotti. Los lesionados se han quedado en Madrid, pero no es habitual que el presidente encabece la expedición. Normalmente suele viajar en un vuelo privado el día del partido. Bueno, pues esta mañana, como digo, pegado al equipo, ha estado en el hotel repartiendo ánimos e incluso ha presenciado el entrenamiento esta tarde en el Allianz Arena. Obviamente está entusiasmado con la posibilidad de jugar a la final el próximo 24 de mayo en Lisboa, y lo deportivo yo creo que todo está decidido. No ha querido entrar en detalles Ancelotti en la rueda de prensa, pero vamos, Bale, que además hoy ha sido el elegido para la rueda de prensa, Benzema y Cristiano van a ser mañana titulares.
Manuel, ¿qué partido esperas tú? Que hemos empezado ya a hablar de ello con Tomás y con Quique.
Bueno, pues yo espero un partido muy parecido al que vimos en el Bernabéu. Yo creo que el Bayern va a mandar, aunque hoy Pep Guardiola ha lanzado mensajes de que tampoco a nosotros se nos da mal jugar al contraataque, pero yo creo que él mismo lo ha explicado. Él quiere tener el balón y cuando un equipo quiere tener el balón y tiene futbolistas para poder mantenerlo, va a ser el que va a mandar, va a ser el que va a tener la pelota, el que va a mascar la jugada, el que va a elaborar. Enfrente se va a encontrar un Real Madrid que va a intentar sorprender robando y matando al contraataque. Y va a depender mucho de lo que ocurra, yo creo que en el primer tiempo, a nivel de si el Bayern es capaz o no es capaz de marcar. Porque según avance los minutos, yo creo que si el Bayern no consigue el gol, las probabilidades de que el Madrid marque van a ser más grandes.
En cualquier caso, los enfrentamientos de hoy en día, vosotros que los habéis vivido más que nosotros, no son los de antaño, ¿no?
No.
Bueno.
¿O sí?
No son los de antaño.
No,
bueno,
está por ver, ¿no? Está por ver,
claro,
cómo va a ser cómo va a ser el de mañana, ¿no? Yo es que he visto tantos partidos...
Me refiero más a lo extrafutbolístico, ¿no? La intimidación de los alemanes, a la respuesta que daban jugadores del Madrid. Es decir, ahora se habla más de fútbol que de todo lo que rodea el fútbol, ¿no?
Sí, hombre, no, yo creo que el Bayern este, que sí, que es un equipo extraordinario, no tiene que ver con aquello que yo he vivido, ya no digo de Beckenbauer y Müller y tal, en aquellas épocas del loco del Bernabéu y todo eso, es que me remito a los Augenthaler, Kohler y compañía, a que eran algunas cosas tremebundas, Salihamidzic, dicho, esos son bestezuelas absolutas, estos son tipos, como te digo, mucho más finos, que dice, ¿qué partido va a haber mañana? El Bayern sabemos lo que va a tratar de hacer, el que quiere cambiar su registro es el Madrid. En función del partido de ida, pero el Bayern va a querer la pelota, te va a querer meter dentro, va a procurar que el Madrid no contragolpee, que dice, como dice Guardiola, que es el mejor contraataque del mundo, pero dentro digo, yo creo que un tono distinto, ¿no?
Lo que pasa es que entre estos jugadores todavía han habido polémicas, como pues, referente a la pregunta tuya, Joseba, es que en anteriores años se arrastraban piques entre jugadores de unos años a otros, es decir, Paz estaba absolutamente picado con Hugo Sánchez, luego hubo piques entre Lizarazo y Salihamidzic con jugadores del Real Madrid, entonces como se enfrentaban tanto y había jugadores que estaban muchos años en los dos equipos, había ya un pique que antes de empezar el partido ya se sabía lo que iba a pasar. Ahora el pique, el único que lo ha puesto ha sido Rummenigge, ¿no? Con sus palabras con la frase esa muy alemana de quemar los árboles, que es la traducción al castellano, pero que lo que viene a decir es que aquello va a arder Troya, si lo traducimos al castellano, y bueno, yo creo que ya la ha contestado el otro día Marcelo, hoy la ha contestado Ancelotti, y supongo que si el Real Madrid pasa va a haber mucho más cachondeo sobre lo del quemar los árboles.
Es innegociable, parece, en el Real Madrid, que cuando los tres de arriba también van a jugar.
Mal, ¿no? O sea, esto es como...
Sí, pero el otro día se especulaba, Manolo, con que a lo mejor Benzema no jugaba de inicio, a lo mejor no jugaba Bale, tal, para dar entrada a un centrocampista más.
Yo fui el que manejaba esa teoría partiendo de la base de que no estuvieran bien físicamente alguno. Benzema tenía un golpe en la rodilla, el otro día se le reservó, pero si los tres están en condiciones, si Bale se ha recuperado de la gastroenteritis y Benzema se ha recuperado del golpe que tenía, y si Cristiano se ha curado de la contractura... Joder, es que son tus tres mejores jugadores, lo más normal es que los pongas. Esto es como si, yo qué sé, en el Barcelona, Messi, Neymar y Iniesta estuviéramos negociando que jugaran juntos. Pues yo creo que algo así pasa en el Madrid.
De todas maneras, al corazón le duele que no juegue Isco.
Bueno, pero sí. Pero también no te dolería si no jugara Bale.
Claro. Sí, bueno, pues
después del gol de la final de Copa, después de lo que ha costado, después de un verano entero luchando por ficharle... yo creo que, bueno, que para ser campeón de Europa tú tienes que tener una plantilla con 15, 16 titulares. Y es de lo que se trata en cualquier equipo grande. Fíjate el Bayern Múnich, los que se pueden quedar fuera y damos un 11 titular, bueno, se puede quedar fuera Götze, o se puede quedar fuera Müller, o se puede quedar fuera Schweinsteiger o Kroos.
Pues el año que viene lo mismo para Lewandowski.
Efectivamente, bueno, y alguno más, porque van a fichar
un
central seguro y otro que ya tienen fichado por ahí,
Yo creo que Ancelotti le pide el cuerpo meter a Isco, pero no lo va a poder hacer porque tienen que jugar los tres.
¿Verdad que le pide el cuerpo eso, no?
Yo creo que si él pudiera, o si fuera totalmente libre, que nadie lo sea, pero entiéndeme, es mucho dinero lo que se invirtió por Bale y, como decir, pues viene de marcar ese golazo de la final de Copa, pero yo creo que él estaría más tranquilo metiendo a Isco y compensando más el centro del campo.
Pues lo tiene fácil, que quita a Di María. Hostia, es fácil. Esto es una milonga.
No, pero sería como el cuarto centrocampista en este caso.
No, pero es que yo vuelvo a decir lo mismo que el otro día. A ver, pero ¿por qué pensamos que Bale, que ha sido defensa lateral izquierdo, desde donde ha triunfado y se hizo famoso internacionalmente jugando en lateral izquierdo un partido en San Siro que metió 3 goles al Inter, ¿por qué pensamos que Bale no puede defender en un partido tan trascendental como este? Es que yo alucino, de verdad.
Si puede
defender Isco, que tiene mucha menos capacidad física que Bale, ¿cómo no va a poder defender Bale cuando tenga que defender?
No, pero sí.
Atacar.
Ortego, poder puede. Lo que tiene que hacerlo.
Bueno, vale, pero es que yo...
Y los otros dos. O sea, si los tres no pencan mañana...
Es defender y retener el balón.
Claro, claro. Sí, bueno, pero eso tiene que ser una cosa coral.
Bueno, es que por esa regla de tres que habla Miguel Ángel, podría quitar a Di María y meter a Isco. O sea, si Ancelotti no lo hace, porque no quiere.
Porque, a ver, si hay uno que retiene poco el balón y que es totalmente anárquico, y
es
que para lo bueno y para lo malo, es Di María.
Claro.
O sea, es bueno para agitarte los partidos y es malo para tener pausa, porque Di María la pausa se la dejó en Argentina, no la tiene.
Ancelotti mañana va a poner a los 11 que él crea. Porque si algo creo que tiene el italiano es que, aunque parece que es sumiso, vamos, al final siempre hace lo que le da la gana, vamos, y si mañana pone ese 11 es porque considera que es un mejor 11.
Seguro.
Y además no se ha casado con nadie, cuando ha tenido que sentar a Di María lo ha sentado, cuando ha tenido que poner a Isco lo ha puesto, cuando ha tenido que sentar lo ha sentado, y mañana si los pone a los que ponga será porque considera que son los mejores. No le veo tan tonto de tirarse piedras contra su tejado para renunciar a meterse en una final.
Por supuesto.
¿Y qué os dice el cuerpo?
Sufrimiento atroz. No, hombre, pero
desde
las 6 de la tarde, desde cuando el primer metro que yo lo he cogido llega al Allianz y bajan aquellas bestias, dicho con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Coloradas, envueltas en aquellos colores rojos, es una cosa tremenda. Es tremendo. El rival, vamos a ver si somos. Hay que ser sincero en una cosa: el favorito desde que empieza la competición en septiembre es el Bayern. Sigue vivo y juega en su casa. No se le puede despojar de esa condición. Ahora bien. No marcó en Madrid, el Madrid se hizo fuerte y tiene el Madrid un gol de ventaja y una ilusión salvaje por estar en esa final. Ahora, el compromiso es de bigote, pero bigote del Liverpool Loan.
Bueno, pero si quieres ganar la décima algún año,
tienes que
ganar a estos equipos. Es decir, a lo mejor, quién sabe, es hablar por hablar. A lo mejor la gran final la está jugando mañana el Madrid y luego el partido de la final contra el Atlético, contra el Chelsea, en teoría no parece tan difícil, ¿no? Bueno, que luego habría que ver si el Atlético o el Chelsea no son rivales igual de difíciles que el Bayern.
Seguro.
En teoría, evidentemente, pues sí, el Bayern, que es el rival, era el campeón en ejercicio, el rival a superar, y bueno, y si quieres ganar la décima, pues tienes que ganar al Bayern. Pues ya está, o ahora o en la final, le tienes que ganar en algún momento.
Pero el instinto, ¿qué te dice, Quique?
Yo soy optimista, no sé por qué. Yo,
¡flechas!
Tampoco lo dije el día del sorteo, que me acuerdo perfectamente que lo dije, que no era para cortarse las venas, y era que jueguen los dos. Y es que yo creo que el Real Madrid, si trabaja, si está concentrado, si juega como equipo, luego individualmente son mejores jugadores. Yo vuelvo a decir, Cristiano es mejor que Ribery, Bale es mejor que Robben, Benzema es mejor que Mandzukic, Xavi Alonso y Modric pueden ser de la misma altura que Vestegar y que Kroos. Si es que no son mejores individualmente,
hay que ser equipo.
Son más equipo.
Hay que ser equipo.
Yo hago una reflexión en voz alta. ¿Qué creéis que es más fácil? ¿Que el Madrid meta un gol o que el Bayern meta 3, por ejemplo?
Yo veo las dos cosas posibles.
Claro, por eso te digo, pero que las dos son posibles, ¿no?
Sí.
Si el Madrid mete un gol, el Bayern le tiene que meter 3, puede ocurrir. Pero te quiero decir que yo no veo la eliminatoria tan pesimista como la de mucha gente, y yo creo que el Madrid está capacitado por jugadores, por forma de jugar, por presencia, a marcar aquí.
Sin duda.
Yo creo que puede marcar aquí un gol.
Puesto más de un gol. Ahora, lo que decimos es que el rival es un toro con 8 cuernos.
Muy bueno, es un equipo además que puede jugarte, de tantas formas en un mismo partido que te puede volver loco, porque te puede jugar por fuera con los extremos.
Claro.
Luego los extremos se meten para adentro y entran los laterales. Y tiene trabajado el equipo de maravilla. Pero yo quiero recordar una cosa, que el Madrid las pasa canutísimas con el Borussia Dortmund, canutísima, que está casi más fuera que dentro. Pero todo es a raíz de que Di María falló un penalti.
No, hombre, y que si te hubiera tocado el Chelsea...
Queda 0-0, ¿eh?
Sí.
El penalti. 0-0 y Di María 0-0, penalti.
Está claro, pero vengo a referirme que si el sorteo es otro, el Atleti hubiera sido un hueso tremendo para el Madrid, como lo es el Chelsea. es que es una semifinal. Lo raro del año pasado, que le metan 7-0 al Barça en aquel caso, a un semifinalista, que le hagan 7-0, eso pasa una vez en 40 años.
Hombre, Tommy, yo creo que el Bayern es mejor equipo que el Atlético y que el Chelsea, ¿eh?
Bueno, pero que te pone problemas, me refiero.
Sí, sí, pero es mucho mejor equipo.
Siendo mejor equipo, si el Madrid mañana estuviera en Londres, con 1-0, también dirías, que no sé qué, que te meten uno, que le echan para atrás, que pito, que flotan. Y no te cuento una eliminatoria que el Atlético de Madrid.
En cualquier caso,
las dos eliminatorias anteriores que se han enfrentado al Bayern y el Real Madrid, al Madrid le valdrían 7 resultados para meterse en la final. Casi todos son 2-1, pero ese resultado le valdría mañana.
El 2-1 está firmado.
Yo pongo el ejemplo contrario. Imaginaros que se hubiera jugado primero en el Allianz Arena y hubiera ganado el Bayern de Múnich 1-0.
Entonces el gran temor sería que el Bayern no marcara en el...
Lo
que has dicho antes, sí, sí.
Claro, aplícatelo al revés. Antes,
claro. Lo que está pensando al revés.
O sea, tú imagínate que el Madrid tiene que jugar con el Bayern y le tiene que meter 2-0, y si el Bayern te mete 1, tiene que meter 3. Estaríamos diciendo, pues igual va a pasar. O sea, sí, yo creo que los alemanes lo piensan igual. Ahora, que en el fútbol, pues nunca se sabe. Estamos hablando de un partido muy cegual, de mucho sufrimiento... Un par de días, pues de repente, como dice Quique, igual que otro día Di María falló un penalti, la primera que tienes la metes y, bueno, vives otro partido.
Y que, además, Guardiola lo ha dicho, que en defensa tiene que tener más precauciones para evitar los contragolpes de Real Madrid. Pues eso invita a pensar que va a ser un partido muy largo también, ¿eh?
No, yo lo que invito a pensar es que el Bayern va a jugar igual que en el Bernabéu, a tener la pelota, a mascar y mascar el balón, y que la gente no se piense que el Bayern se va a volver loco, porque... 90 minutos son muchos, pero cometer un error se te acaban los 90 minutos en un segundo, ¿eh?
Y tanto.
Enseguida seguimos, pero antes...
Bueno, sobre las palabras de Guardiola, Joseba está opinando a la gente en Twitter.
Ahora les pregunto, a los expertos.
Nos dice el Cuco que Guardiola y el victimismo, no he escuchado a nadie decir lo que él ha expresado, y cuando acusas es de valientes decir nombres. Lleva toda la razón Guardiola, vosotros ya lo veis levantando la copa, y en el fondo vosotros habláis por boca de Florentino, que sois su voceros.
Sí, sobre todo Tomás.
Nos dice María, una... Exacto. Barcelonista.
Tomás y es cobrando, un hombre ya convencido.
Y cobrando.
En algún sector de la prensa madrileña así lo parece, hay que ser cautos, que Alemania empuja fuerte, y no soy del Madrid, nos dice Alejandro. Dice Guardiola que lo ha leído, va contra la prensa, no contra el club, nos dice David. Humo, humo y más humo, distraer sus carencias y una posible eliminación como hace siempre. Guardiola, nos dice Carlos. Me alegro de la sanción al aficionado del Villarreal. Por este señor somos noticia a todo el mundo y por él pagamos todo, nos dice Anthony. Pues la marca Plátanos de Canarias está buscando también a ese tipo, pero por la recompensa, porque vaya publicidad del plátano, nos dice Manín. ¿Y para cuándo, Joseba, una tertulia, un tiempo de opinión dedicado a la dramática situación por los puestos de descenso? Está muy caliente, nos dice Aló.
Hombre, ya estuvimos un buen rato hablando en el tiempo de opinión, en tiempo de juego, ¿no? Del Betis, hablamos del Almería, que está ahí para salvarse. Bueno, pues tratamos de hacerlo, ¿no? Tratamos de hacerlo, otra cosa es que lo consigamos.
Cierto.
Pero bueno, no pensemos ahora en el descenso, porque estamos soñando con el 13 de julio, mientras nos tomamos una Cruz Campo bien fría y escuchando ese cántico de campeones.
¡Oe, oe, oe, oe!
¡Oe!
Que sí, Joseba, que sí, que vamos a ganar, que nos volvemos a traer la copa, pero nuestros jugadores nos necesitan allí desde el principio, y qué mejor, no pudiendo ir, que prestarles nuestro corazón enviándolo a Brasil en una gran bandera animando a la selección. O sea que agarra tu camiseta, recorta el escudo y envíaselo a Cruzcampo. Si ganan el campeonato, Cruzcampo te devuelve tu corazón en una camiseta réplica oficial con 2 estrellas. Ah, y hay miles de premios más. Infórmate de todo en prestanostucorazon.es. Cruzcampo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
Las 12:28, hora menos en Canarias. Si nos dan un minuto, seguimos, porque Tomás, has llamado ya a alguien, ¿no?
Oh, estoy todavía mojado.
Estás mojado. Bueno, sí. no lo decimos, lo decimos a la vuelta.
Por favor.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Para que se hagan una idea de la relevancia de lo que ha sucedido aquí en Roma, la ceremonia contaba con la presencia de 150 cardenales, 1.000 obispos, 6.000 sacerdotes, 93 delegaciones extranjeras y 24...
Comienza el martes con Ernesto Sáenz de Buruaga, desde las 6 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Estoy en 10 en tu casa, ¿eh? No te olvides nada. El piolet, las cuerdas, el casco, los mosquetones.
Mosquetones, biberones, el peluche de Jaime, la canastilla, los pañales. Tranquilo, lo llevo todo.
¿Eh? No siempre es fácil divertirse cuando eres padre, pero es posible. Este mes tu Citroën Gran C4 Picasso, 7 plazas, desde 15.500 euros. Para ser padre y todo lo demás. Financiando con Banque Pay SEA Finance. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology. ¿Quieres ver en directo el mejor baloncesto, el tenis o tu deporte favorito totalmente gratis?
Totalmente gratis.
Date de alta en bet365.es. Número uno en apuestas deportivas. Juega responsablemente.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelondres. No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Cuenta la historia que hubo una época en que las cigüeñas surcaban los cielos de la ciudad buscando personas para cumplir sus sueños, por muy grandes o imposibles que fueran.
Ahora 15 millones de euros buscan madre. Este domingo extra del Día de la Madre de la ONCE. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. Compra ya tu cupón. Puede ser tú. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en Canarias. No os he preguntado por la interpretación que ha hecho Guardiola de lo dicho y escrito en Madrid acerca de esta eliminatoria. Ha sido un poco sorprendente, ¿no?
Sí, yo la verdad que no lo he leído en ningún periódico, ni no sé, incluso ninguna web de las que he podido ver. No sé, no, las redes sociales no las domino ni las controlo. No sé si ahí se ha dado por hecho que el Madrid ya estaba jugando la final, pero vamos,
tampoco creo que Guardiola esté pendiente mucho de las redes
sociales.
Por eso,
y es que tampoco está pendiente de la prensa española ni de la radio española, con lo que yo creo que ha sido una forma más de a los suyos intentar, pues bueno, motivarles aún más y decirles que, pues eso, que en Madrid se están pasando de listos, ¿no? Pero bueno, yo no creo que tenga ningún recortito para poder poner en el vestuario mañana. En el que diga alguien de la prensa de Madrid, o incluso, bueno, no, ningún jugador seguro, ni ningún directivo de Madrid, pero es que yo creo que ningún periodista tampoco.
Yo creo que lo importante es que no lo ha dicho ningún futbolista ni Ancelotti. Que lo haya dicho algún forofo, algún periodista de bufanda, pues hace bien. A eso yo creo que tampoco le debe preocupar mucho a Guardiola. Lo grave y de alguna manera de motivar a sus futbolistas es si algún jugador del Real Madrid de la plantilla lo hubiera dicho. De todas formas, yo esto es que lo considero el otro fútbol, tampoco hay que darle mucha importancia, tampoco yo le he visto como una falta de educación. Bueno, lo ha comentado, porque hombre, pero habrá periodistas que forofearán y dirán que el Madrid ha ganado la décima. Bueno, pues que lo digan, ¿no?
Sí, pero habrá... Es que tampoco veo a Guardiola leyendo a los periodistas en bufanda, por eso, más que doler o faltar respeto, me parece sorprendente que salga una lectura así.
Guardiola sabe muchas más cosas de lo que la gente piensa que sabe, ¿eh? Yo te voy a contar una cosa curiosa. El otro día, cuando vino con el Bayern de Múnich, en cuatro le hicimos un regalo de una cinta, de un vídeo que le habíamos preparado, y cuando le dimos el vídeo, se lo dimos a Manuel Estiarte para que lo viera Guardiola. Pensábamos que jamás lo iba a ver. Bueno, pues nos llamaron desde Múnich a los dos días diciendo que en la cinta le habíamos dado una cinta errónea, y era verdad. No le habíamos dado el vídeo verdadero, o sea... Que sí se miran todo lo que, en teoría,
le disteis el de Mourinho del día anterior.
No, le dimos un partido del Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid de la pasada temporada. ¿Qué te parece?
Bueno. Y pues si lo ha visto el Bayern, se ha enamorado de Paco Gémez.
Yo creo que se entera de muchas más cosas de lo que pensamos todos que se entera. Pero que tampoco, yo he oído las declaraciones, tampoco son... No las considero una brutalidad.
Son las flechas de León, Tomás.
Son las flechas.
Las flechas de León. Los puñales de León, mejor dicho. No, y decir que Guardiola tiene profesional una profundísima admiración por Paco Gémez, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí.
Y que hablando de León, lo que han comentado aquí, que el hermano de Julen Guerrero, José Félix Guerrero, ¿os acordáis de él?
Sí.
Ha dicho...
Chefe,
entre Bilbao, que el Barça va a pagar la cláusula del aporte.
¿Ah, sí?
Y sí, y se ha quedado tan ancho. Entonces, bueno, no sé la relación que tiene José Félix Guerrero con Laporte y con el Barça, pero que eso lo han soltado ahí.
Pues son 36.
36, sí. Sí, sí, que dicen que el Atleti de negociar nada de nada, como es normal, pero que bueno, eso lo han suelto esta noche.
Yo te digo cuál es la idea del jugador, y además te lo digo porque lo sé. Y es la idea del jugador es quedarse un par de años más en el Athletic. Seguir creciendo, seguir madurando. Recordemos que tiene 19 años y acaba de firmar su renovación con el Athletic. Y la idea es seguir madurando y a los 21 o 22 años ya pegar el salto, si tiene la posibilidad, de pegar el salto a un equipo fuerte.
Pero con la locura central.
Más fuerte que el Athletic, vamos.
La locura de centrales del Barça que nos invade, pues claro, uno u otro tienen que fichar, ¿no?
Sí, pero también te la juegas con un chaval, ¿eh?
Sí,
te,
bueno,
te sale mal. Bueno es no, es buenísimo.
Es zurdo, bueno, sí, sí.
Y tiene salida para el balón en corto y en largo, y tiene buena colocación, sí, sí.
No lo descartes, buenísimo. Que lo veamos en el Mundial, ¿eh?
A este, puede ser, sí.
Con Francia, no lo descartes.
Sí, a este, a Griezmann, sí, puede sí. ser, ¿eh? Puede ser, sí, que sí, estén sí. los dos.
No lo descartes.
En fin, en Alemania hay muchos madridistas que están deseando ver ganar a su equipo por primera vez en la historia en Múnich. En Alemania ya ha ganado el Real Madrid, pero no lo ha hecho en Múnich. Terminarían con muchísimos, muchísimos años de sequía. La peña madridista de Múnich es la tercera de Alemania y funciona creo que desde hace 4 años. Y Luis Adrián Medrano, su presidente. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, encantado de saludarte. ¿Tú qué tal estás?
Pues muy bien, ya contando las horas para que llegue el partido. Estamos, como os podéis imaginar, muy emocionados. Por suerte, en Múnich tenemos la suerte de que cada 2 o 3 años viene el Madrid a visitarnos. Y bueno, esta será en particular mi tercer partido aquí en Múnich y espero que por fin veamos a Madrid, ¿no?
¿Vas a la Allianz Arena mañana?
Sí, sí, vamos a ir casi 60 personas de la peña.
Vaya, pues, ¿y eso que tenéis hilo directo con Florentino para las entradas o qué?
No, que va, nos ha costado lo suyo conseguir las entradas porque, bueno, por lo visto ha venido muchísima gente desde Madrid con sobre todo por el resultado de la ida que deja la eliminatoria bastante abierta y la gente pues está muy ilusionada. Se nos ha quedado todavía unas 140 personas sin poder ir, o sea que imaginaos la cantidad de madridistas que hay por aquí.
Pero eso es porque no habéis llamado a Lama antes, ahora ya no, porque es la víspera. Si hubieras llamado a Lama antes, ¿verdad Manuel? Tú eso lo solucionas en un...
Se hubieran quedado fuera.
Vale.
Hasta los 60 que van, ¿no?
Tomo nota para la próxima vez, dentro de 2 años.
No, creo que no entréis en los 60 que vais a entrar mañana, ¿eh? Eso ya te lo ha dicho Manolo. Oye, Luis, vale. Sois una peña bastante reciente y creo que formada por gente muy joven, ¿no?
Sí, sí, sí. La formamos en 2010 y, bueno, para que os hagas una idea, los 5 que... Bueno, somos un grupo de gente muy joven en general, pero los 5 que principalmente la llevamos, o los 6 ahora... tenemos edades entre 26 y 36 años, o sea, gente bastante joven.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Alicante.
De Alicante. ¿Y desde cuándo estás en Alemania?
Desde el año 2007.
¿Y a qué te dedicas allí?
Pues soy ingeniero de telecomunicaciones y como muchos otros españoles, pues me vine aquí a Alemania a terminar mis estudios y me quedé. Y bueno, la verdad es que en Alemania... no voy a mentir, no se vive tan bien como en España, pero no está mal, no está mal. Los alemanes no son todos como los del Bayern, por suerte.
La crisis ha provocado además que se note en los últimos años que la emigración vuelve a tener muchísima gente, que se traslada de un país a otro.
Sí, sí, sí. Se ha notado mucho y, bueno, para nosotros obviamente nos viene bien que vengan tantos españoles. Y, pues eso, en el año 2010 cuando comenzamos éramos unos poquitos, un grupito, y hemos llegado a 220 hace poco. Y, bueno, en 2014 solamente, en los pocos meses que llevamos, 40 socios nuevos. O sea que, bueno, también ha influido, obviamente, que ha venido 3 veces a Alemania el Madrid este año y cada vez que viene, pues mucha gente pues se interesa por poder ir a ver el fútbol y también se hacen socios de la peña.
Deduzco que no tenéis una relación muy fluida con los seguidores del Bayern, ¿no?
No, pero tampoco me han preguntado bastante en los últimos días y realmente los aficionados del Bayern no ven al Madrid como nosotros vemos al Bayern. Yo creo que desde España hay un poco más de aversión hacia el Bayern que al revés. Ellos pues sí que obviamente nos ven como un rival a batir en Europa, pero no nos tienen odio ni nada. Es más, un respeto, yo creo que sería la palabra.
¿Pero nos recuerdan mucho eso de que el Madrid no ha ganado nunca en Múnich?
Eso sí, eso lo tiene muy presente y no solo eso, sino también pues las últimas eliminatorias ha salido el Bayern vencedor, entonces eso lo tiene muy, muy presente. Y bueno, yo la verdad es que, bueno, yo y el resto de la gente que cuando se meten un poco con nosotros, preferimos no entrar al trapo y esperaremos a que acabe el partido a ver cómo queda la cosa.
Ya sacaréis el trapo el miércoles por la mañana si gana el Madrid, ¿no?
Eso seguro, eso puede estar seguro, iremos con nuestras camisetas. Sí, ya toca, la verdad es que ya toca.
Oye, dime, Tomás.
No, una pregunta, que es que ¿la COPE llega a Múnich?
La COPE llega a todo el mundo.
¡Caramba! Aquí, ¡qué bonito, bueno, ha quedado eso!
¡Oh, precioso!
Sí, sí.
Hemos puesto, bueno, hace un momento he puesto el link en Facebook para que todo el mundo lo escuche. Y sí, sí, bueno, a través de cada uno, a través de o internet o con el móvil. Sí, sí, aquí se sigue mucho a todos vosotros, a Paco González, Manolo Lama, Guas y toda la familia de la COPE.
Vaya. Bueno, pagando, ¿eh? A partir del año que viene.
Sí, es el radio pay-per-view, ¿no?
Exacto.
Pay-per-view, ¿ah, oye? Pero, sí, sí, sí.
PPR.
Sí, sí, más allá de España, ah, sí, sí, hay que pagar un canon, sí, sí. Los países.
Bueno, entonces miraremos a ver si podemos negociar algo con la COPE.
A madridistas, 1.000 euros.
No estaría mal, no estaría mal. Nos matan los madridistas que están fuera de España. Oye, Luis, a Miguelito y a Lama les gusta ir a tomarse algo la víspera del partido. Ya sabes, la tensión, y no es la misma que la de los jugadores, pero el hecho de retransmitir un partido tan importante como el de mañana, pues también provoca cierta tensión. ¿A dónde los mandarías ahora?
Está claro. Pues mira, a las 12 se junta la gente de la Peña, los que han podido cogerse el día libre, en Viktualienmarkt, que es un mercado, si habéis estado ya en Múnich, seguramente os suene, está muy cerca de Marienplatz, en el mismo centro de la ciudad, y tiene un Biergarten, es decir, un sitio donde puedes tomar cerveza al aire libre. Y ya te digo, allí se junta nuestra peña y creo que han quedado con peñas de otras partes de Europa, de Polonia, de Bielorrusia. O sea, que habrá un ambiente bastante bueno por allí.
No, se pregunta para esta noche, pregunta, no para mañana.
Ah, para esta noche.
Sí, claro.
Para esta noche, hombre, el lunes no hay mucho ambiente por aquí. La verdad es que no sé dónde mandarlos. Claro, pero
por eso lo he ido.
Toma por saco, Manolo.
Oye, Manolo, ¿tienes sitio para hacer la conexión mañana? Si no, ahí tienes uno,
sí,
bueno.
Sí, no, mañana la hacemos desde el campo, no te preocupes. Yo voy a hacer mañana, bueno, la tele desde ahí, la hago desde ese mercado. Hago la tele.
Vale, pues, y para otra ocasión, si queréis, estáis invitados a venir a nuestra peña y hacemos el programa desde ahí.
Hombre, pues eso estaría bien. Mira, el próximo año, si hay un Bayern de Múnich Real Madrid, allí vamos a hacer el partido de las 12. Eso está bien.
Venga,
te tomamos la palabra, Luis.
Sí, sí, sí.
Bueno, que disfrutéis mucho del partido de mañana. Gracias.
Venga.
Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego, para ti.
Tomás, hoy has hablado con Pep Guardiola.
Sí, hombre, es una conversación...
No habéis hablado de fútbol apenas, ¿no?
No, porque es un tipo que domina, pues, la mayoría de registros, y entonces, pues, una vez que le pillas y que estás ahí puesto para el fútbol, pues lo va a decir lo normal, que gana, que tal, igual, es cuestión de decir un poquito más al personaje, oye, que está marcando una, yo diría, una etapa mítica en Alemania.
Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, guten Tag.
Pepito, soy Tomás Guas.
Hombre, Tomás, buenas tardes, pero ¿quién te ha dado el teléfono?
Lewandowski.
Ah, pues ya no lo ficho el mamón este.
Hombre, pero no será para tanto, chico, te llamo para desearte suerte.
Bueno, ¿qué quieres?
No, hombre, saber un poco de tu vida, chicos. ¿Tienes preparado el camión de los bomberos, por ejemplo?
Depende de la cantidad de pinos que se hayan quemado, que es la cosa más importante para nosotros ahora mismo.
¿Pero cuántos cálculos que pueden ganarse?
14 hectáreas, aproximadamente.
¿14 hectáreas?
Todos los que rodean la Arena Serena.
¿Mm?
Los que se deben quemar también.
Escúchame, el Marca de hoy ha dicho que me interesaba saber tú si cómo estaba esto de verdad. Que seguiste un tiempo a Obama cuando dejaste de entrenar. ¿Qué te pareció la experiencia?
Por un lado, decir que es verdad. Por otro lado, la experiencia fue muy edificante.
¿Mm?
Y además, yo creo que Obama, a nosotros como catalanes, nos vendría muy bien como presidente.
Ah, ¿le ves presidente para Cataluña, incluso para el Barça?
Para las dos cosas. Yo creo que podría hacer las dos cosas. Ser presidente del Barça, ser presidente de Cataluña.
¿Mm?
Porque el futuro del Barça lo veo muy negro.
Claro.
Haría falta, Tomás.
Oye, ¿y el PSC, qué te parece lo último que ha pasado? Que les pegan.
Hombre, a mí, sinceramente, me da muchísima pena porque creo que tenían un gran equipo. El PSG es uno de los mejores equipos de Francia.
No, para.
Sí.
Bueno, PSC, no PSG. No han pegado a Ibrahimovic, se han pegado a Navarro. Ah, no la bomba a Navarro, no, el otro.
El otro, o sea, el expresidente del Barça, pues lo siento mucho por él, lo siento mucho por Josep Ruiz, Núñez y Navarro, que le vaya bien su empresa, pero no tengo nada más que decir, salvo que los que defendemos España, los del PP, pues nos da igual.
Hijo mío, ¿qué torrija lleva? Bueno, escúchame, vamos a otra cosa. El partido, atacarás, ¿no? Salvajemente.
Me hace falta la charla final con los jugadores, pero ya te anticipo que lo que voy a hacer es darles una consigna. La estrategia va a ser la estrategia Nacho Vidal.
Ya.
Top arriba y todo en punta.
Top arriba y todo en punta, que se entera Ancelotti.
Exacto.
Ya, ya. Oye, y si Dios no lo quiera, el Madrid se elimina y la final fuera Mourinho contra Cristiano, tú con Cristiano, ¿no?
Siempre. Siempre con Mou. Sí. Tú estabas esperando que dijese que el portugués, pues te digo sí. El otro portugués.
Ya.
Llegamos, ya te aseguro y tengo una promesa, Tomás, que beberé en tus pechos.
¿Cómo?
Champán francés. Oh. Y me bañaré en pelotas en el ring.
¿En qué parte del ring, concretamente? ¿La que pasa por dónde?
En la más profunda.
En la más profunda, para no salir.
Es correcto.
Oh, es que es maravilloso. El ring. Es verdad que me han contado que Lam lee a Martí Pol, el poeta, y Schweinsteiger canta Serrat.
No solamente es cierto, sino que Manchuki, cuando se pone a cantar por Jujac, se emociona.
¿Sí?
Le caen unos lagrimones de emoción increíbles. Oh. Y es curioso porque cada vez que Manchuk canta por Jack, Schweinsteiger y Müller se ponen juntitos a leer a Salvador Espriu.
¿Müller también?
Sí, sí, esa debajo de la parra.
Pero debajo de la parra no es de Espriu, es de Pepe Domingo Castaño.
No, es de Espriu, Pepe Domingo Castaño es un imitador.
¿Es un imitador de Espriu?
Es un negro, como dama.
Te veo en una forma espléndida. Bueno, ¿qué me ha puesto? ¿4-0 o qué? ¿Para ganar dinero?
1-4.
¿1-4?
En la primera mitad. Nos van a meter otros 10.
Para excitar a Beckenbauer y a Rummenigge, que son amigos tuyos, ¿no?
1-14. Es que le quiero dar en el cielo de la boca a Beckenbauer, Tomás.
Te veo en una forma espléndida.
Oye, te dejo que sigo aquí con los ya. Niños.
Chato, muchas gracias por tu atención. ¡Viva el Bayern Múnich! Sprechen Galleten an die Kartoffeln. Buenas noches.
Qué cosas, Tomás, ¿eh? Hablas todos los idiomas, ¿eh?
Extraordinario, pero ¿cómo dominamos esto?
Es una cosa de locos. Dadme un segundito antes de despedirnos, que vamos a ir hasta Balaídos. Santi Pengo, protagonista, después pues del sí. Celta 4 Valladolid 1.
Así es, Joseba. Estamos con el autor de dos tantos hoy, máximo goleador a día de hoy del Real Club Celta. Se trata de Manuel Agudo, de Nolito. Hola, Nolito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
buenas noches.
Bueno, dos golitos más. Llevas 12 esta temporada. De momento, para estar satisfecho y más encima con la salvación. Falta que lo confirmen las matemáticas, pero la salvación de Celta está hecha.
Sí, la verdad es que, bueno, que contento sobre todo por la salvación. A lo largo de la temporada yo creo que hemos sufrido un poco y nada, la verdad es que contento por la familia, amigos, la afición y todo en general. Y bueno, y contento por los dos goles, ¿no? La verdad, muy feliz.
Joseba, te escucho ya, Nolito.
Hola, Nolito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por los dos goles y por el partidazo que os ha salido, ¿eh? Además, desde el minuto uno, ¿eh? Hoy habéis salido a morder en Balaídos, ¿eh?
Sí, sabíamos que era un partido complicado, que teníamos que tener ambición y salir a morder y nada, ¿no? La verdad que el equipo yo creo que ha estado a buen nivel y nada, la verdad que como te he dicho antes, muy contento, ¿no? Y feliz, ¿no? Por la victoria.
Parece que os había costado un poco asimilar lo que quería Luis Enrique de vosotros, pero la segunda vuelta os ha salido buena, ¿eh?
Bueno, sí, no, la verdad que nosotros yo creo que a veces hemos hecho buenos partidos, pero siempre a veces hemos fallado en pequeños detalles, pero bueno, yo creo que el equipo ha ido mejor, sabíamos que teníamos confianza nosotros mismos y fe, y nada, la verdad que a lo largo de esta temporada hemos hecho buenos partidos y nada, la verdad que contento, ¿no?, porque queda 3 partidos y ya prácticamente estamos salvados, ¿no?
¿Tu mejor temporada?
Bueno, la verdad que me está saliendo la cosa bastante bien y nada, yo creo que la temporada del Barça el último año y la del Benfica el primer año creo que también fueron muy buenas y nada, y la verdad que bueno, que quizá pues sí que estoy contento a nivel personal y nada, al principio pues bueno, no salían las cosas bien, a veces no te salen las cosas como uno quiere, pero bueno, yo pienso que lo mejor está por llegar, hay que tener fe y seguir trabajando y seguir aprendiendo día a día, ¿no?
Y sobre todo porque has encontrado una de tus mejores temporadas en una tierra muy parecida a Sanlúcar, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que se come igual que en Sanlúcar, la verdad es que es muy buen marisco. Y nada, la verdad que estoy contento, llueve mucho, pero bueno,
¿verdad?
Pero bien, la verdad que estoy contento, la mujer y la niña muy feliz y nada, no, la verdad que gracias a Dios pues me va todo bien y nada, hay que seguir trabajando y siempre digo que lo mejor está por llegar, ¿no?
Despedís la temporada en Balaídos con el Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que es un buen partido, a todo el mundo gusta jugar con el Madrid y con el Barcelona y nada, no, la verdad que estos 3 partidos vamos a intentar disfrutar un poco más, pero sin relajarnos e intentar, pues bueno, ganar los partidos que se pueda, ¿no?
Ahí, Tomás.
Nonito, vete para Múnich.
Uy, ¿cómo está, Tomás? Múnich no que hace mucho frío, Tomás.
Mañana, hombre, vas y vuelves.
No puedo. De no ser cristiano, que coge un charter y va y viene. Está la cosa mala.
Si es por charter, te pone uno Florentino, hombre.
Y Florentino está en crisis. Florentino también tiene crisis.
Este es un cachote.
No, lo veré mañana en el Butacón. Y nada, un poquito de jamón de Joselito y nada. Y una cacolita y veré el partido. Oh, qué tal.
Ahí estás haciendo llorar a Manolo Lama, desde Alemania.
Por favor.
Manolo, ahí te ha dado.
Yo desde que jugaba en el Écija ya me hacía llorar, porque mira que tenía calidad ya cuando jugaba en el Écija.
Pero bien.
Le hicimos una vez un reportaje en la tele, desde que se levantó hasta que se acostó. Sí,
sí, me iba a caer todo cuando me desperté.
Es verdad.
Todavía me acuerdo, ahí estaba más gordito.
Y le metiste el gol además en el partido.
Tuve la gran suerte y eso, que bueno, quedamos 1-1, metí un gol y nada. Y la verdad que son recuerdos muy bonitos de pequeñito, bueno, 19 años y nada. La verdad que contento y feliz y nada. Hay que seguir y a lo mejor está por llegar siempre.
Te lo ha ganado a pulso, nene, que no te regalaron ni nada.
Hay que seguir trabajando. Esto, la cosa no está como para regalar nada.
Que la permanencia del Celta y Rayo con 43 ya es matemática, porque hay un enfrentamiento directo la última jornada, que es Valladolid-Granada, en la que los dos no podrían sumar 9 puntos, con lo cual ya es matemático la permanencia de Rayo y Celta.
Toma ya, Nolito, te vas más contento a casa todavía.
Sí, mira. La verdad que sí, ¿no? Que me voy muy muy contento por eso, ¿no? Sobre todo por la familia, los amigos, la afición y nosotros, ¿no? Que a lo largo de la temporada hemos sufrido, ha sido, algunos momentos malos, pero bueno, la verdad que nosotros siempre hemos tenido fe en nuestro equipo, sabíamos a lo que jugamos y nada, todo cuesta una adaptación muchas veces y nada, la verdad que muy contento, ¿no? Por conseguir la permanencia 3 partidos antes, ¿no?, de la Liga, ¿no? La verdad que muy feliz.
Termino, ¿qué final de Champions prevés? No lo digo desde el sentimiento, desde la cercanía, lo digo desde la perspectiva del futbolista, ¿eh?
Yo no soy nadie para eso, ¿no? Pero bueno, mi humilde opinión, yo creo que va a jugar la final el Atlético Madrid y Madrid.
Mi opinión. Qué bien queda eres, Nolito.
No, te lo digo sinceramente. Sí. Si no te hubiera dicho, o sea, no hubiera preferido que hubiera quedado el Barça, también te lo digo.
Claro.
Pero bueno, creo que Madrid está muy buen nivel, Atlético Madrid también está muy buen nivel, y por qué no. Yo creo que ni el Atlético ni el Madrid tienen nada que envidiar al Valle y al Chelsea.
¡Habla un hombre!
Sí, señor. Nolito, un abrazo fuerte, gracias.
Chao, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Santi, despedimos desde Baleidos.
Bueno, pues sí, simplemente eso, la gente contenta. Ya escuchas a Nolito, que se marcha de esta zona vista encantado de la vida. La permanencia, como dice Foto Matemática, llevamos prácticamente que 2 horas haciendo números, a ver si era matemática o no. Pues lo dicho, lo que te decía antes, Joseba, el Celta la próxima temporada volverá a estar nuevamente en la máxima categoría de fútbol español.
Pues felicidades a todos los seguidores celtiñas. Gracias, Santi, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Manolo, Miguel, ¿os queda algo que decir desde Alemania?
Pues no, nada más.
Con Cristiano Ronaldo, que de momento ha marcado en 7 de los 8 partidos de Champions que ha disputado, y si mañana ve portería, pues se convertirá en el primer futbolista que marca 15 goles una temporada en Copa Europa.
Manuel.
Pues nada, que esperemos que sea un partido bonito y esperemos que se juegue al fútbol y que gane el mejor.
¿El partido lo damos en directo o ponemos música relajada?
Yo de nuevo he venido para darlo, ¿eh?
¿Sí? ¡Manolín!
Yo he venido para darlo, ¿eh?
¿Qué miedo tienes, Tomás?
Bueno, pues piensa que, Manolo, no empieces con cosas raras mañana. ¡Yanke, yanke! Que el pueblo está tocado. ¡No! Limítate a narrar. No te gustes, chato.
Es que le gusta mucho hacer eso. Le gusta mucho
favor,
hacer eso.
Por favor. Iba la pelota al tercer anfiteatro, ya lo conté el otro día, y estaba gritando como una bestia. ¡Yanke, yanke!
Me gusta encabritar.
Pues déjalo para otro día, chato.
Adiós, Manuel. Adiós, Miguel. Hasta mañana. Gracias.
Hasta luego.
Quique, mañana hablamos. Gracias.
Venga, hasta mañana. Un abrazo.
Las 12:52, hora menos en Canarias. Esta tarde cambiamos de tercio en la Catedral de Barcelona. Se han celebrado los funerales en memoria de Tito Vilanova. Allí se ha dado cita el Barça en general y muchos representantes de la sociedad barcelonesa y de la sociedad catalana y representantes de un montón de clubes, tanto de España como de Europa. Aunque por encima de todo ha destacado la reflexión en voz alta que ha hecho la hija y el hijo de Tito Vilanova. Cuéntanos cómo ha sido. Hola, Oli, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Josep. Ha sido muy emotivo. La catedral estaba llena en primera línea de su esposa Montse, Carlota, su hija de 19 años, Adrià de 17, sus padres Joaquim y María Rosa y su hermano hermano Josep, el presidente del Barça, José María Bartomeu, políticos, como decías, la primera plantilla con el staff técnico, los capitanes Víctor Puyol, Xavi y Andrés Iniesta delante, expresidentes del Barça y decenas de gente del fútbol, incluido Chub Henkes. La ceremonia religiosa, que ha sido oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Istac, ha durado una hora más o menos, 1.500 invitados en el interior de la catedral y otros tantos siguiendo la ceremonia en el exterior a través de dos pantallas gigantes. Los momentos que más han llegado al corazón han sido, como comentabas anteriormente, los parlamentos de Jordi Roura, Carlota, la hija, y Adrià, el hijo de Tito. Es en catalán, doblarlo quitaría seguramente calor y emoción, es breve. Roura cuenta por qué le llamaban marqués a Tito, al que no quería fallar en lo personal o en lo profesional cuando le sustituyó. Carlota dice que su padre fue su primer amor, Adrià, su padre modelo como persona, y finalmente Carlota hablaba de su madre, una mujer también muy fuerte. Escucha.
Como bon marqués, eres elegant i presumit, un perfeccionista en tot. A mi em va convertir d'un dia a un altre en el teu substitut circumstancial. Sentia que tenia la responsabilitat de no fallar-te com a amic i com a professional. Seny, pit i força. Per sempre etern, Tito.
El nostre pare era el nostre heroi, el nostre model a seguir. El meu primer amor. Amor que sentia quan encara no sabia ni el que significava.
El meu pare va ser per mi un model, no només com a futbolista, sinó també com a persona. I sobretot, com a pare. Demostrant com ell era. Un lluitador. Seny, pit i collons. Descansa en pau, pare.
Per acabar, volíem donar les gràcies a la nostra mare, la dona més forta i valenta que coneixem, igual de lluitadora i valenta que ell, li devem tot i l'estimem bogeria. Els vostres pares, els millors. Els vostres nens, el dia de Carlota.
Pues ya has escuchado a Carlota al final, como también dedicaba el homenaje a la madre, a Monse, que estaba emocionada, llorando, como mucha de la gente que estaba en la catedral. Ha sido el penúltimo adiós a Tito, porque el último será el próximo sábado, minutos antes del partido, que se celebra en el Camp Nou a las 4 de la tarde contra el Getafe.
Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 12:55, ahora menos en Canarias. Seguimos adelante. La 11, con su rasco oficial de La Roja, nos ofrece la cuenta atrás para el Mundial.
La información de la selección con la 11 y su rasca oficial de La Roja.
Isaac Avilés, tú dirás.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Buenas noches.
Quedan 44 días, ya está aquí el Mundial de Brasil, y el técnico de la selección de Chile, Jorge Sampaoli, ha dado una primera lista compuesta por 10 jugadores, todos ellos pertenecientes a la Liga Chilena, que ya ha terminado, y ya están ellos preparados para ese campeonato del mundo. Estos 10 jugadores ya el viernes 2 de mayo tienen que estar para preparar esa cita internacional, y será el próximo día 13 cuando se complete esta lista provisional compuesta por otros 20 futbolistas, de tal manera que Sampaoli quiere tener a 30 para después elegir a esos 23 que estarán dentro de 44 días en Brasil.
Lo damos todo por estos jugadores.
Al que se levanta de madrugada y recorre miles de kilómetros para ver a la selección. Al que aguanta 90 minutos de temperaturas extremas para animar al equipo. Al que después de cada partido se queda sin voz. Tú lo das todo por La Roja. Nosotros también. Ya puedes jugar al rasca oficial de La Roja. Gana 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el rasca de La Roja, vamos a ganar. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
Dice un oyente, Emilio Pérez Destrozas, el fake de Emilio, que en marca.com vaticinaba una final Madrid-Atlético. Supongo que Guardiola se referirá a eso. Guardiola ya no mea Colonia, ahora se la bebe, nos dice Popazo. Veo en mi bola mágica dos goles de Torres a Neuer, uno en la final de Champions y otro en la final del Mundial, nos dice Juan. El Madrid tiene que ir a presionar mañana arriba en la primera parte y marcar gol, segunda a replegarse con los cuatro mediocentros, Isco incluido. Y si llega la copa a todo el mundo, Joseba, qué peligro. Llegan Tomás y Lama también, a la Celta, nos dice Manuel.
Sí, señor, llegan a todas partes. ¿La firma hoy quién la pone?
La firma la pone José Joaquín Brotons.
Hola, buenas noches. Esta es una noche para soñar, como la noche de mañana. Como la de pasado mañana, no lo sé, es una semana donde hay que soñar. Hay que soñar en que el Atlético de Madrid marca un gol en Stamford Bridge. Hay que soñar con que el Real Madrid va a marcar otro gol en el Allianz Arena. Hay que soñar en una final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Eso es lo que todos desearíamos en Lisboa. Dicen las máquinas diabólicas que no, que la final, la mejor final en estos momentos, o la final más sencilla, es una final Chelsea-Real Madrid. No sé lo que va a pasar ni mañana ni pasado. Bueno, hoy ya, ¿no? No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que tenemos derecho a soñar, al menos hasta que llegue el momento en que el Atlético de Madrid ha llegado lo más lejos posible y todavía le queda un paso más, y el Real Madrid tiene su anhelo para la décima que debe cumplir. Me gusta soñar y sobre todo pensar que todo puede suceder. La Champions es lo más bonito y lo más grande.
José Joaquín Brotons.
Hasta aquí ha llegado el momento, el tiempo con los superhéroes de la opinión deportiva que se merecen, desde luego que sí, el nuevo Toyota Verso, porque es el mejor coche familiar para héroes y para superhéroes.
Padres del mundo, a nosotros no nos engañáis. Sabemos que es imposible hacer un viaje espacial con el ordenador del coche o hacer que se vean estrellas en el techo. Pero al final, ¿qué superhéroe reconoce que es un superhéroe?
Nuevo Toyota Verso, el mejor coche familiar para héroes y superhéroes, ahora por 18.990 euros y por un euro más totalmente equipado.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.